La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
De la localización de Cipolletti, donde hace años se viene llevando adelante un reclamo por un edificio propio. Allá se cursa en condiciones realmente peligrosísimas, donde ha habido principios de incendio y situaciones graves, y las autoridades, cuando han dado respuestas a los reclamos, ponen en duda la continuidad de las carreras que allá se edita y de la localización misma. Dicen que Cipolletti...
Victoria Nafa, docente de la Universidad Nacional de Río Negro.
No puede seguir funcionando, que Cipolletti, que no se consigue un edificio para Cipolletti, y eso pone en riesgo la continuidad de las carreras, y por lo tanto, uno de los reclamos era saber cómo esta crisis presupuestaria, que sabemos que excede a las autoridades de la universidad, iba a repercutir en las localizaciones que venimos siendo postergadas, incluso cuando las autoridades sostenían que no había crisis presupuestaria. Entonces habían ciertos reclamos que necesitábamos que sean escuchados, y nunca imaginamos que los reclamos y la metodología utilizada, porque además las tomas se estaban realizando en ese momento en por lo menos 14 puntos del país, donde veníamos teniendo comunicación con el resto de las asambleas que venían impulsando medidas de este tipo, y donde la realidad es que no tenían iniciados y no habían procesos de criminalización como los que se dio en esta universidad.
Nacionales de Mujeres, participo de lo que es el taller de pueblos originarios, hace bastante que vengo participando.
Cristina Marín, huerquén de la comunidad mapuche Lof Lafkenche.
Y bueno, soy una de las secretarias del taller, ¿no? Secretaria de las abuelas, hay un consejo de abuelas en el taller de pueblos originarios de los distintos pueblos que participan, desde lo que es el norte hasta el sur. Es un taller muy lindo, es para participar realmente, aquellas mujeres que quieran participar, se los aconsejo que vaya porque se aprende un montón. Los temas a tratar principalmente son el territorio. Después se trata de hablar un poco de lo que es el educación intercultural bilingüe, el rescate de lo que son las ceremonias, la espiritualidad. Y bueno, sí, hay un intercambio también con las distintas comunidades o pueblos originarios que hay en Argentina. No te olvides que en Argentina tenemos 24 pueblos originarios reconocidos, los cuales ellos, las mujeres, participamos todas. Uh-huh. Hay muchas, cada vez hay más. Es importante en realidad porque todo lo que se trabaja ahí, lo que se charla, eso después se hace conocer a nivel nacional e internacional. No sé si sabés que se escribe en libros, bueno, ahora se está haciendo en CD, todo lo que pasa en cada taller. Entonces las conclusiones y todo eso se va conociendo y mostrando a otros lugares, y la verdad que el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina es conocido a nivel mundial ya.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Victoria Nafa, docente de la Universidad Nacional de Río Negro de la carrera Criminología.
A principios de cuatrimestre, estudiantes y docentes de la localización Cipolletti nos organizamos en asambleas interclaustro en el marco de la lucha que se venía dando a nivel nacional por el aumento salarial de la docencia universitaria y por el aumento del presupuesto para las universidades nacionales. Se realizaron diversas acciones de protesta, de hecho dos tomas de la localización de Cipolletti, que fueron tomas que duraron una 24 y otra 48 horas, en el marco de la lucha por el apoyo, digamos, estudiantil a la lucha por el aumento salarial docente. El 12 de septiembre se decidió hacer una toma en el vicerrectorado de la ciudad de Pichemenuco, en el marco esta vez de la lucha por el aumento de presupuesto, ya que el jueves 13 de septiembre hubo movilizaciones en todo el país en defensa del presupuesto educativo, compartiendo el reclamo con todos los niveles de la educación. La idea era realizar una toma que iba a durar 24 horas para poder participar de las movilizaciones por el presupuesto. Lo que sucedió es que una vez que se inició la protesta, el vicerrector de la universidad, Carlos Arzone, denunció penalmente a estudiantes y docentes que participábamos de la medida, y inmediatamente el fiscal realizó las imputaciones y comenzó, digamos, un proceso judicial en el que está interviniendo hoy la Policía Federal en una situación que nos parece bastante grave, que es estar realizando tareas de inteligencia para la individualización de estudiantes para poder imputarlos en la causa. Lo cierto es que por los datos que aportó el vicerrector de la universidad, nos terminó imputando a dos docentes que participamos de la medida de protesta, y en tiempo récord se dictaron los procesamientos por los delitos de usurpación y coacción agravada. Este último delito tiene una pena bastante alta para lo que son las penas del Código Penal, tiene una pena máxima de 10 años de prisión, por lo tanto la situación es bastante preocupante y alarmante.
¿Fueron notificados ahí en el lugar de trabajo? ¿Cómo dan a conocer que están imputados?
El mismo día que se inició la protesta, el vicerrector, después de iniciar, de presentar la denuncia, volvió a ingresar al vicerrectorado porque se le permitió el ingreso pese a que se estaba realizando la protesta, y además de haber registrado fotográficamente los rostros de algunos estudiantes con un escribano público para aportarlos a la causa, dijo que había realizado una denuncia penal. Y de hecho, dijo en ese momento, esto no es como a Uruguay, ir todos tres. Eso enseguida alarmó bastante, y una medida de protesta que había sido pensada para visibilizar la crisis de presupuesto se reconfiguró de alguna manera, porque lo que se empezó a pedir en ese momento fue el cese de la persecución
a los que veníamos impulsando una medida de lucha y que se muestre la denuncia, porque teníamos la necesidad de saber quiénes eran las personas que habían sido denunciadas y sobre las cuales iba a pesar el proceso penal. Las autoridades de esta información se negaron a darla y fue recién la semana pasada, el miércoles, que se nos notifica, pero de parte del juzgado, que estábamos citadas a declarar a la indagatoria tanto yo como la otra docente. Entonces, es a partir de ese momento que tomamos conocimiento de toda la causa y es donde pudimos dar la denuncia del vicerrector y las actuaciones de la Policía Federal, que está aportando datos y grabaciones de lo que fue fueron las tareas de inteligencia que estuvo realizando desde el día uno, digamos.
Hacen una convocatoria para este miércoles. ¿De qué se trata?
Sí, en el marco de esta situación movilizamos al juzgado federal para repudiar la criminalización. El juez de la causa, que es el juez federal Hugo Greca, no solamente nos procesó, sino además que embargó nuestro salario, pero además un punto que nos parece bastante preocupante para toda la comunidad universitaria es que el propio juez le ordena al rector de la universidad que inicie sumario administrativo sobre nosotras, lo cual implica que no solamente hay una persecución penal, sino que a partir de ahora probablemente va a haber una persecución laboral, además de que nos parece gravísimo que un juez se esté metiendo en cuestiones que hacen a la vida universitaria y que, siendo la universidad autónoma, es la propia universidad la que decide cuáles son las pautas para el inicio de sumarios disciplinarios, en todo caso. Vamos a repudiar esto por un lado, pero también hay una exigencia a las autoridades de la universidad a que cesen con la persecución y a que abran un canal de diálogo para que podamos levantar la toma en las mejores condiciones posibles. Nosotros estamos ofreciendo hace ya más de una semana el levantamiento de la toma previo a la firma de un acta que se había de hecho acordado y redactado con las propias autoridades. Y hoy las autoridades, producto del avance de la criminalización que ellos mismos iniciaron, dicen que como la justicia federal considera que somos usurpadores, no va a haber diálogo posible.
Mi nombre es Cristina Marín, soy huerquén de la comunidad Los Flastenche, que es una comunidad que está en Furiloche, la ciudad llamada Bariloche. Bueno, huerquén quiere decir vocera de la comunidad mapuche, soy mapuche por parte de madre y padre, mi papá es nacido en la comunidad Cañumil, en Chacay Huarruca, muy cerquita de lo que es Las Vallas, Ñorquinco, por ahí como para que se ubiquen. Soy rutrafe, eso quiere decir platera mapuche, hace 30 años que ejerzo ese oficio, y además, bueno, soy docente de media, estudié algo de derecho y estoy haciendo el profesorado de historia.
Nos interesa charlar con vos por dos cuestiones. Cristina, bueno, primero por esta fecha tan importante para los pueblos originarios. Algunos toman el 11 de octubre como el último día de libertad, otros eligen el 13 de octubre como el primer día de resistencia. ¿Cuál es la mirada de tu comunidad con respecto a esta fecha de octubre?
Mira, nosotros la verdad es que son fechas que nos retrotraen a mucho dolor principalmente, ¿no? De pérdida de muchos de nuestros ancestros y demás. Esto de que se pusiera el 11 de octubre como el Día de la Diversidad Cultural, es un avance, pero yo creo que el avance estaría mucho más si realmente se reconociera las comunidades mapuche como corresponde, se trabajara educación intercultural bilingüe en las escuelas como corresponde, cosa que y no se está llevando seriamente adelante, porque no es verdad que se lleva adelante educación intercultural bilingüe, porque hay 6 comunidades en la provincia de Río Negro que lo llevan gracias a las comunidades que lo han impulsado. De hecho, la comunidad donde nació mi padre, la comunidad Cañumil, hace unos años atrás se había cerrado la escuelita de Chacay Huarruca y luego la pudimos lograr abrir, pero porque lo denunciamos públicamente, ¿no? Entonces me parece que en el avance de estos de los días y de las conmemoraciones, me parece que lo que tiene que ver para nosotros lo que nos deja más contentos es que hayan actos o acciones que tengan que ver con el reconocimiento del derecho, por ejemplo, como lo dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17. Para nosotros, las acciones son el Guñoy Tripantu, el Camaruco, que son dos ceremonias que hacemos al año. La primera es en febrero, el Camaruco, y después el Guñoy Tripantu, que se hace en junio con el solsticio de invierno. Esas son ceremonias y festejos o conmemoraciones que hacemos el pueblo mapuche, ¿no?, en esta zona. Pero de poder decir que todavía en la comunidad donde vamos al Camaruco, que es la comunidad Cañumil, todavía se sigue haciendo y se trabaja y se prepara y bueno, son 4 días justamente de reconfirmar el cuidado a la biodiversidad, el compromiso nuestro de vivir en forma comunitaria y seguir la lucha, ¿no?, por los derechos, porque primordialmente el derecho al territorio, que es lo que siempre se discute en cada foro o en cada encuentro que vamos.
Tenemos muy presentes en la provincia, pero también en el país y a nivel internacional, también por la militancia de los pueblos originarios, estos asesinatos recientes que han ocurrido allí en Bariloche, en Villa Mascardi, bueno, donde muchos occidentales o huincas desconocen el objetivo primero, que fue recibir allí a una machi. ¿Nos podés contar qué ocurrió realmente? ¿No fue lo que han reflejado los medios masivos, los medios comerciales?
No, realmente no. Nosotros, a ver, nuestro territorio se divide en lo que es el Gulumapu, que es la zona de Chile, porque nuestro territorio abarca de Océano. Entonces, el Gulumapu sería lo que es Chile, el Cuenmapu es el estado argentino, y en el estado del Gulumapu, por ejemplo, que es Chile, hay machis, ¿sí?, que todavía machis tanto hombres como varones, como mujeres, en las cuales se lleva adelante sus ceremonias y demás, pero por ejemplo en el Puelmapu, ¿sí?, no hay machis. Sí se están despertando algunas jóvenes, como en este caso lo que pasó en Villa Mascardi, una jovencita que cada uno de nosotros tenemos un nehuense, dice, una fuerza. Y bueno, esta jovencita tiene la fuerza de convertirse en machi, ¿sí? Entonces, lo que pasó ahí en esa comunidad es eso, que esa gente fue a recuperar el espacio donde está la medicina, como nosotros le decimos en la UEM, para poder realizarse justo o formarse como machi, ¿no? Eso es lo que pasó ahí en ese lugar. Entonces, nosotros lo que pudimos, a nosotros nos tocó muy de cerca porque vivimos acá y es parte de nuestro Gualmapu, esta comunidad. Lo que pasó con el caso de Santiago Maldonado también, eso deja en boga o presenta lo que es la problemática territorial de los pueblos originarios, más acá en la Patagonia cuando hay un gran negociado inmobiliario también, ¿no? Entonces ocurrió que lo que se pasa en ese lugar es que se llama a las fuerzas policiales, en este caso la PCA, y estuvo la gente de gendarmería también. Según decías, ellos habían cortado la ruta, cosa que no era así, la ruta nunca estuvo cortada, y bueno, se toma todo como un atropello hacia la comunidad y se reprime. Así es donde se matan a este chico por la espalda.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.